Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las pirámides se han construido una leyenda. No solamente constituyen un monumento excepcional de la antigüedad y un motivo turístico y de admiración artística, es que además hay toda una leyenda sobre ellas. Hay gente que se construye pirámides en casa, se sitúa debajo de ellas y señala que tienen energías especiales. Hay quien considera que han sido fabricadas por los extraterrestres y quien a su vez manifiesta que son el depósito de un conocimiento ancestral. Por supuesto, hay una reiteración de que sus orígenes son desconocidos porque no se sabe cómo las construyeron. Vamos a entrar en este debate tan interesante de la mano de nuestra experta, la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, doña Rosa Pujol. Muy buenos días, Rosa.
Muy buenos días, Cristina.
Es que hay que ver qué moda con las pirámides, ¿eh?
Sí, ya te digo, las pirámides todo el mundo considera que son enigmáticas, pero el único enigma que tienen, como tú bien has dicho, es el que no sabemos cómo se construyeron. Es decir, por decirlo de una manera coloquial, nos han dejado la tortilla hecha, pero no sabemos cómo volverla a hacer. Resulta increíble que en aquella época pudieran llegar a tal precisión, a mover toda esa cantidad de piedras, y en fin, eran simples tumbas de faraones, pero han creado una leyenda en torno a ellas increíble, ¿no? Muchas veces puras tonterías, sobre todo las que pretenden decirnos que las construyeron personas que, vamos, entes que no eran como nosotros. Yo prefiero pensar que lo construyeron personas como nosotros, del mismo color que nosotros y sin antenas.
Pero vamos por el principio. El otro día ya nos comentabas, y me pareció fascinante, que hubo un método para hacer pirámides de forma que no se cayesen. O sea, el obtener la inclinación exacta de 52 grados tiene una explicación.
Sí, al principio se les caían las pirámides, las hacían con la inclinación no adecuada y se les caían, porque bueno, pues tampoco tenían maquinarias especializadas y nada, y se les caían. Pero empezaron haciendo mastabas, que son una especie de, por así decirlo, pirámides sin pico, truncadas, poniendo una encima de otra, así tenían más base de sustentación. Nos queda una, que es la pirámide escalonada del faraón Djoser, que está en Saqqara, pero a partir de la...
Es como en escalones, como en escalones, las de
tiene
América.
Seis grandes escalones tiene. Entonces, las pirámides siguientes, ya a partir de la inclinación que suele quedar cuando uno tira arena en la playa así con el puño cerrado, el montoncito de arena que se forma tiene unos 52 grados, que es la inclinación óptima. A partir de que llegaron ya a esa inclinación, pues ya hicieron todas las demás con esa inclinación y ya no se les cayeron. Lógicamente, las más grandes y las que han permanecido son las grandes pirámides de Giza, porque estas se hicieron con piedra. Luego se hicieron otras muchas de adobes, de ladrillos, que esas,
mira,
además, rellenas de tierra, con un núcleo de tierra. Entonces estas, a pesar de que tenemos unas 80 catalogadas, pues muchas de ellas no son más que meros montones de tierra, ¿no? Pero
claro,
vamos, yo por ejemplo, con la pirámide grande, pues para dar un poquitín de vértigo a la audiencia, pues tengo que decir que la pirámide grande mide 147 metros de altura por 200...
La de Keops,
por 230 de lado. Es decir, que si nos ponemos a dar una vuelta alrededor y caminamos alrededor de la pirámide, caminamos casi un kilómetro. Está construida con 2,5 millones de bloques de piedra con un peso aproximado medio de 2,5 toneladas cada uno. ¿Cómo lograron subirlas? Pues eso ya forma parte del enigma. Es que el único enigma que tiene, porque por lo demás, pues sabemos que eran simples tumbas de faraones. Allí
Pero evidentemente el transporte de los bloques, más que inexplicable, digamos, es objeto de un debate, ¿no?
Sí,
quiero decir que hay distintas posibilidades reales.
Hay posibilidades reales, pero hasta ahora todas las que se han planteado resultan difíciles. Es decir, ningún tipo de grúa podía soportar ese peso, porque no había grúas de hierro, por tanto la madera no podía soportar ese peso. Las rampas de arena, pues si ponemos rampas con una inclinación para que esos bloques pudieran deslizarse cómodamente por medio de bueyes o lo que fuera, pues digamos que la rampa llegaría a la mitad del Cairo para que no fuera demasiado empinada. O sea, de momento no sabemos muy bien cómo se hizo. Desde luego, lo que sí es impresionante es la altura que alcanzan cuando uno se pone en la planicie de Giza y ve ese monstruo que, te digo, por poner un elemento... Allí no hay nada con que poderla comparar. Están las tres pirámides y mastabas y demás, están en el desierto, ¿no? Uh-huh. Pero si lo pusiéramos a comparar con algo que la gente más o menos conoce, como por ejemplo con Torre Picasso en Madrid, que es esa torre blanca que siempre sale
sí, los
en todos
grandes
los
rascacielos que han hecho tres a las afueras más o menos de la
eso
misma
es
altura.
Bueno, pues de Torre Picasso, que es la torre blanca grande esta que hay al final de la Castellana, pues la Gran Pirámide solamente sería 10 metros más baja que esa torre. Si nos imaginamos esa mole de piedras en la Castellana, pues nos damos una idea de aquello de cómo podía ser,
¿no? Pero además lo que me alucina es que en el interior de la pirámide cabría la Basílica de San Pedro del Vaticano.
Efectivamente.
Eso sí que me impresiona
efectivamente,
mucho.
Efectivamente, sí, porque tiene un volumen, claro, tremendo, ¿no? Y luego después pues, una construcción interior muy compleja, porque hay que subir con el espinazo doblado durante mucho tiempo, luego ya se llega a una galería que tiene 8 metros de altura y ahí ya parece que uno respira un poquito, y luego llega uno a la cámara del sarcófago donde no hay nada, pero uno ve y comprueba que el sarcófago que hay allí dentro no puede salir por el hueco que hay ahora en la entrada de esa cámara. Es decir, ese sarcófago se tuvo que poner allí con la pirámide a medio construir, o sea, sin ponerle
sin
piedras por encima, sin cerrar.
Sí,
o sea,
es
impresionante. No tiene nada escrito dentro, absolutamente nada. La pirámide de Kefren tiene apenas un graffiti que dejó allí quien la descubrió en el 1818, que pone en italiano descubierta en marzo del 1818 por fulanito, ¿no? Uh-huh. Entonces, no tiene nada. Otras muchas sí que tienen inscripciones y son las inscripciones son bastante enigmáticas, pero claro, el idioma, el lenguaje también varió mucho. Las pirámides se construyeron en las primeras dinastías y el lenguaje varió mucho a lo largo de los 3.000 años de historia. Por tanto, nos resulta enigmático porque es un idioma bastante arcaico todavía, ¿no?
Uh-huh. La de Kefren es la que conserva parte del revestimiento.
Sí, conserva parte del revestimiento. El revestimiento...
Porque no eran así, no eran, digamos, terrero que tienen ahora.
No, las piedras antes no se veían. Los recubrían unas losas de una piedra caliza muy blanca y muy buena que venía de las canteras de Tura.
Y entonces, o sea, esta piedra tenían aspecto de marmóreo.
Marmóreo, completamente, completamente pulida. Y además la punta, lo que llamamos el piramidión, que es la cúspide, estaba hecha, o sea, forrada de una aleación que ellos hacían de plata y oro.
Wow,
entonces, claro, debía ser un espectáculo verlas cuando estaban en su apogeo, brillando ese blanco deslumbrante al sol y lanzando destellos desde la cúspide por esa aleación de electrum. Entonces, la verdad es que la de Kefren conserva un poquito de recubrimiento de esto, pero las demás losas pues se fueron arrancando a lo largo de los siglos y utilizándolas pues para los hornos de cal de las gentes posteriores, ¿no?
La de Micerinos es la más pequeña de las tres que están cerca del Cairo.
Sí, esa es la más pequeña, pero la primera pirámide perfecta que conocemos, que es una que hizo el faraón Snefru, que por cierto hizo tres pirámides, la de Dashur, que le llamamos pirámide roja por el color que tiene su piedra, es la primera pirámide perfecta. Es un poquito más baja que la de Keops y está ella sola en un paraje pues con mucho encanto, pero que no hay nada tampoco alrededor, ¿no? O sea que sí que tenemos algunas que permanecen, otras son montones de piedras, ¿no?
Uh-huh. Hay una cosa que dices que me parece alucinante y es que las caras de las tres pirámides de Giza están totalmente paralelas.
Sí, son perfectamente paralelas y en su momento, porque sabes que el firmamento va variando, en su momento estuvieron las tres perfectamente orientadas a la estrella polar, mejor casi que el Observatorio de París. O sea,
esto se puede hacer con cálculos desde el cielo, quiero decir.
Claro,
estos
sí,
cálculos astronómicos.
Pero ten en cuenta
mucho...
que es que entonces funcionaban con una plomada a base de nivelar con agua y cosas así. O sea, no tenían. O sea, ya resulta un enigma saber cómo podían levantar esos obeliscos a base de tirar de cuerdas y demás, ¿no? Y levantarlos con la fuerza justa para que se quedaran de pie, no para que se les viniera encima por el otro lado, ¿no? O sea, son muchísimas cosas que a uno pues le llaman la atención.
Que sí suscitan curiosidad.
Yo lo que quiero desmitificar es la idea que nos ha dado el cine siempre de todas esas masas de gente construyendo pirámides a latigazos. De siempre
eso no
hemos
es verdad.
Dicho, no es verdad. Ya hemos dicho muchas veces que en Egipto no había esclavos tal y como se consideran los esclavos, es decir, comprados y de propiedad de los señores. Había sirvientes, manumitidos, o como mucho, pues a lo mejor prisioneros de guerra, pero no eran esclavos. Las pirámides solamente se pudieron construir una obra tan ambiciosa por medio de una gran religiosidad, podríamos decir. Es decir.
Bueno, pero eso no quita que tú utilices. Bueno, porque, por ejemplo, los judíos tienen memoria de haber estado trabajando en estas pirámides.
Los judíos tienen memoria de haber estado trabajando en la parte norte, pero no en las pirámides. Ellos estuvieron trabajando en un pueblo que se llamó Pi Ramsés, que construyó una ciudad que construyó Ramsés. Los templos y demás sí estuvieron construyendo, pero vamos,
que sí que vivían en régimen de semiesclavitud.
Sí, bueno, los judíos realmente fueron al Valle del Nilo porque hubo una hambruna en Israel y entonces se mudaron a un sitio donde pudieran comer y entonces pues allí comían todo el tiempo. Tampoco tuvieron mucha prisa en marcharse, ¿no? O sea, se marcharon.
No, pero no entro en polémica. Quiero decir que ellos sí que recuerdan un tiempo en el que fabricaban sustancialmente ladrillos de adobe en condiciones muy ásperas.
En condiciones draconianas, efectivamente, pero no debía ser fácil la vida para nadie realmente. Las construcciones estas tan enormes, megalíticas, también tenían un objetivo político, o sea, social, por así decirlo. Ten en cuenta, el Nilo se desbordaba todos los años. La sociedad egipcia era eminentemente agrícola. Entonces, durante la época de la inundación, pues los campesinos se quedaban ociosos. Entonces había que dar trabajo a toda esa gente. Entonces era la manera de tenerlos.
De paniaguarlos.
De paniaguarlos, sí. de tenerlos ocupados, ¿no? Porque siempre una población ociosa siempre es fuente de todo problema. Luego después, pues, ¿qué te diré? Las tonterías que has dicho tú antes, las tonterías que se han creado en torno a las pirámides, de que si son máquinas cósmicas, de que si multiplicando la altura de la pirámide por la distancia que hay entre, yo qué sé, entre la Tierra y el Sol, lo multiplicas por no sé cuántos y al final te da el diámetro de la M30, ¿no? Bueno, pues con las matemáticas podemos hacer lo que queramos, pero eso no significa que ellos tuvieran esa idea cuando la hicieron.
Y luego tú lo que les mientes, este me hace mucha gracia, es que vayamos a rejuvenecer o a conservarnos o que cualquier vaya a conservarse porque se metan en una pirámide.
Tú no te acordarás porque eres muy joven, pero hubo una época en que la gente andaban construyéndose pirámides de papel plateado o de aluminio,
pero si hay gente ahora
para guardar
que se pone debajo.
Exactamente, y para guardar el jamón york que decían que les duraba muchísimo.
Eso sí que no
más.
Me acuerdo.
Yo te puedo decir que yo he estado muchas veces allí, los guardianes que están dentro de la pirámide vigilando pues que no haya vandalismo y demás, están como pasas. O sea, si de verdad rejuveneciera, no nos haríamos una casa en la sierra, nos haríamos una pirámide.
Una pirámide.
Estaríamos todos estupendos. O sea, todo eso es.
Bueno,
es
con
mentira.
Rosa Puyol, la verdad es que no solamente aprendemos muchísimo, es que además nos reímos, que es de mucho agradecer en cuestiones tan abstrusas como la egiptología.
Yo ya Rosa, te digo que no hace falta que las pirámides sean misteriosas ni que tengan enigma para que sean impresionantes y que te dejen sin habla, porque, en fin, lo que son es mágicas, sobre todo si tienes las suerte de poder estar allí por la noche, aunque te tengas que tragar el espectáculo de luz y sonido, que en fin es cuestionable, pero el hecho de estar allí por la noche en ese paisaje viendo las pirámides es algo que no lo puedo describir con palabras. Así que todo el que pueda, que se lo pueda permitir y además de ir a Egipto pueda comer, yo recomendaría que fuera.
Un abrazo, Rosa Puyol.
Igualmente.
Abrazo.